RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radioaudiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, Tyrone Achuri. Asistente de dirección, quien les habla, Dolly Toro. Desde este espacio, les damos la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema El hombre como átomo de lo tecnológico. Esperamos abordar algunos temas tales como ¿hasta dónde pueden llegar los avances tecnológicos? Hablar de revolución transhumanista no implica que se ha superado toda definición del ser humano y que estamos en un plano distinto de reflexión. ¿Es posible pensar en un final de la humanidad como la conocemos y un comienzo de la humanidad automatizada? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación de José Alberto Rivera, doctor en Tecnología Educativa de la Universidad de Rovira, magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, especialista en Evaluación de la Educación a Distancia, licenciado en Teología y Filosofía. Quedan ahora ustedes con nuestro director de Palabreando con Sofía.
Muchas gracias, Dolly. Bienvenido, profesor José Alberto, a nuestro programa.
Un cordial saludo para todos los oyentes de este programa Palabreando con Sofía. Agradezco la invitación que se me hace y quisiera compartir con ustedes en este espacio algunas reflexiones en torno a un tema que me llama la atención, y es el tema, siempre ha sido una inquietud filosófica personal, y es el tema de la antropología, pero más desde el punto de vista de lo que hoy en día la tecnología nos ha inspirado para hablar del ser humano, más bien nos busca y nos interpela frente a lo que es el ser humano envuelto en ese mundo tecnológico. Es por eso que he titulado un poco sobre esta entrevista, o el tema que nos convocaría es El hombre como átomo de lo tecnológico. A partir de este título y a partir de eso, pues saldrán las reflexiones en torno a algunas de las preguntas que iré resolviendo poco a poco a lo largo de la entrevista y a lo largo del programa.
El nacimiento de la tecnología es un producto de las necesidades del hombre. Surge como una manera de superarse, de perfeccionarse, de autoanalizarse y sobre todo de señalar el progreso de la sociedad humana. La mayoría de las nuevas tecnologías surgen como imitación y perfeccionamiento de la mente humana. Es importante destacar entonces que la tecnología es un instrumento, o mejor, un medio para llegar a un fin que idealmente sería la prosperidad del ser humano. Y sin embargo, también podría decirse que en la actualidad el ser humano se ha hecho esclavo de lo tecnológico, lo cual nos hace pensar en los límites de la tecnología. En este sentido, un primer interrogante sería, profesor Alberto, ¿hasta dónde pueden llegar los avances tecnológicos?
Muy bien, ¿hasta dónde pueden llegar esos avances tecnológicos? Yo considero que hasta donde el límite del ser del hombre lo permita. Cuando las líneas que dibujan al ser humano se pierdan por la misma acción de lo tecnológico y esa partícula indivisible que es el ser humano dentro del desarrollo tecnológico, si lo queremos ver así, o sea, que el ser humano se convierta de alguna forma en objeto de lo tecnológico, hasta ahí llegará el tema del avance mismo. No con eso estoy justificando el tema de las máquinas y de la robotización por encima de la humanidad. Ya lo afirmó en su momento Aristóteles cuando se dice que el hombre es el dueño de su tecné y por tanto su alcance se hace posible hasta que exista el mismo hombre. Y en ese sentido es que podríamos plantearnos una pregunta también ya muy posterior, hecha también desde el contexto de Kant. Entonces podríamos pasar por otro momento de giro copernicano en esta historia del pensamiento, donde hoy por hoy se habla del tema de los robots, como lo vamos a ver más adelante, donde se habla de una cuestión transhumanista, donde se habla del cyborg, donde se habla del avatar que está relacionándose en el mundo de la internet. Yo considero que no es más ese giro, no habrá más giro copernicano, más bien no habrá otro desplazamiento del centro del ser humano como protagonista de los diferentes alcances tecnológicos que se puedan dar. En ese sentido, el ser humano va a ser y va a seguir siendo el protagonista y el que va a tener en sus manos el poder de la técnica, el poder de lo tecnológico, el poder de ir avanzando hasta donde la misma humanidad lo permita y hasta donde la misma humanidad se termine desde su condición caduca y frágil, ya por naturaleza y ya por definición de todos modos establecida. Inclusive, así como lo dirá alguna autora en el tema del cyborg, así la parte tecnológica y la parte de lo que es el organismo mismo implantado a partir de diferentes dispositivos electrónicos o dispositivos tecnológicos estén metidos en nuestra carne, por más de eso, el ser humano seguirá siendo dueño de lo que está dentro de sí. El cyborg, como cyborg, por ejemplo, el ser humano, ese organismo cibernético que puede tener una parte orgánica y otra parte tecnológica, por más de que lo sea de esa manera, siempre habrá, por decirlo de algún modo, un porcentaje del ser humano que está dominando la parte tecnológica. No podríamos en ese caso, y pues soy partidario de los que pensamos en esa corriente, de decir que la máquina o que los organismos cibernéticos vayan a estar por encima de lo que es el ser humano desde su condición humana.
El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual que tiene entre sus ideas principales la concepción según la cual el ser humano será transformado en su condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología, lo cual en principio permitiría que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. De acuerdo a esto, Alberto, uno se preguntaría, hablar de revolución transhumanista no implica que se ha superado toda definición del ser humano y estamos en un plano distinto de reflexión?
Al iniciar este programa, pues decía que han sido muchas las reflexiones en torno al ser humano que hoy en día se han propiciado por la misma influencia de la tecnología. La tecnología ha influido en muchísimos campos de nuestra realidad existencial y pues obvio en el caso del ser humano también. Y desde el punto de vista, en el caso de la medicina, en el caso de una reflexión distinta que es abordada por uno de los autores, Luke Ferry, que tiene un libro que publicó en Alianza en el 2017, La Revolución Transhumanista. Este autor allí habla más que todo y define el transhumanismo como un mejoramiento, como un reparar, entre comillas, él mismo lo dice, la especie humana. ¿Y a partir de qué? Pues no solamente una medicina tradicional, sino que esa medicina tradicional también se supera de algún modo por un modelo superior de una terapéutica que busca perfeccionar al ser humano, que busca en alguna medida ir a algo que quizás la ciencia, o mejor, ha sido la preocupación de la ciencia en todos los tiempos, y es el tema de la inmortalidad, cosa que será imposible, pues personalmente lo digo, pero que desde el punto de vista del transhumanismo se busca de nuevo reflexionar e indagar, y es cómo es posible superar el límite mismo de la muerte y prolongar la existencia y mejorar la calidad de vida y hacer que sea esa reparación que se está buscando de ciertas enfermedades permitan prolongar un poco más la existencia de la humanidad. Por ejemplo, menciona Luke Ferry a Max Moor, es uno de los impulsores del proyecto transhumanista, en la que para él pues el humanismo tradicional se debe superar, o más bien debe superar esa transición evolutiva de la inteligencia Y la inteligencia también en el sentido de reconocer que el envejecimiento del cuerpo, el envejecimiento biológico de lo que somos en la parte de nuestra naturaleza humana puede ser superado a partir de diferentes técnicas que la medicina le pueda brindar al ser humano para un tipo de bienestar diferente. Entonces los progresos tecnológicos y científicos estarán muy, muy a la mano y muy en bandeja, y hoy en día lo escuchamos frente a diferentes elementos que la medicina está brindando para que el ser humano, por ejemplo, con el tema del SIDA, se creen vacunas, por ejemplo, frente al tema de ciertas enfermedades a partir de la intervención sobre el genoma y sobre ciertas moléculas del ADN, pues puedan ser transformadas, modificadas y prevenir de algún modo algunas enfermedades que puedan ser la causa a futuro de la muerte del ser humano. Entonces ese transhumanismo lo que está buscando es superemos el humanismo, no en el sentido de lo que en algún momento lo fue la historia del pensamiento, sino superemos la condición caduca del ser humano y miremos si es posible trascenderla, superarla a partir de prolongar la existencia misma.
Muy bien, Alberto. Una de las ideas características de nuestra moderna cultura occidental ha sido su concepción del proceso histórico como el itinerario a través del cual la humanidad alcanza su mayoría de edad. Al mismo tiempo que se libra, por fin, de un estado inferior y primitivo de sujeción a la naturaleza y de ignorancia o de falsa conciencia. Pero nos hemos encontrado con que en lugar de ese final de la servidumbre y de la falsa conciencia, en lugar de la desaparición de la ignorancia, de la esclavitud y de la miseria, lo que la modernidad nos sigue proponiendo es la esperanza utópica en que del crecimiento tecnológico y económico indefinido seguirá con ello, en algún momento, un futuro más o menos próximo, se obtendría una especie de mundo feliz. En este caso, recostado en los desarrollos tecnológicos. Esperamos abordar ese tópico en nuestra siguiente sección. Invitamos por ahora a nuestra amable radioaudiencia a escuchar algunos mensajes institucionales de interés.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Hemos visto a lo largo de la historia grandes avances en todos los campos, física, medicina, química, biología, etc. Apoyándose siempre en una tecnología que parte de los descubrimientos de la ciencia. Con el paso del tiempo observamos que los grandes logros científicos nos han traído el desarrollo de una tecnología que ha servido al hombre para su progreso tanto intelectual como físico, y han creado un mundo más cómodo. Un mundo en el que el hecho de contar con las necesidades básicas cubiertas ha permitido que se potencie la inquietud por conocer el porqué de las cosas. Acorde con esto, profesor Alberto, ¿es posible pensar en un final de la humanidad y en un comienzo de la humanidad automatizada?
La humanidad ya ha sido automatizada, si queremos verlo de esa manera, y lo podríamos estudiar como en la historia del pensamiento y en la historia de lo que ha sido la revolución científica y lo que fue la aparición de la máquina de vapor implicó para el desplazamiento de la mano de obra humana en los diferentes espacios laborales y en los diferentes espacios en los cuales el hombre era protagonista de procesos humanos y que fue desplazado y reemplazado por la máquina. Eso lo estudiamos y lo tenemos muy claro frente al tema de lo que fue el desplazamiento de la invención de diferentes máquinas para trabajos que otrora eran únicos y exclusivos de la humanidad. Pero también hay otra manera mucho más específica, y en el hoy por hoy, el encontrarse el ser humano con la máquina del cajero automático que le dispensa una cantidad de dinero solicitada, con la máquina que nos atiende en cualquier otra de nuestras dimensiones cotidianas o realidades cotidianas que podamos establecer, frente a procesos que antes hacía otro ser humano de forma manual. Entonces podemos decir que esa es una definición de automatización de la humanidad. Sin embargo, eso, pues, como lo hemos venido constatando, no finaliza ninguna realidad existencial humana. Facilita procesos y los facilita a tal punto que, por ejemplo, hoy por hoy tenemos también la experiencia de la uberización, el tema del Uber en muchos de los procesos, no solamente en el tema del transporte, el que yo me pueda transportar en un carro, en un coche, que está controlado a partir de una plataforma tecnológica que dispone y que pone a la mano, como lo va a decir Heidegger, pone a la mano diferentes recursos de la misma tecnología para que yo pueda visualizar, que pueda tener cerca a un servicio como es el tema del transporte. Otros tantos, como el tema mismo de la educación, ¿por qué no decirlo? El tema mismo de la educación como una forma de disponer plataformas tecnológicas para mi beneficio en el tema del aprendizaje. Como lo podemos tener también en los temas de los videojuegos, en el tema de esa 3D o incluso 4D, si lo queremos llamar, frente a diferentes entornos virtuales sobre los cuales me puedo yo distraer y tener un rato de ocio y de placer a través de un videojuego, a través de una dimensión distinta en la cual el espacio en el que estoy interactuando me hace salir de una cotidianidad para estar en un espacio distinto, inventado y creado a partir de la misma virtualidad. Todos esos son procesos tecnológicos que me hacen que la humanidad haya sido automatizada a partir de esas realidades nuevas, y a partir de esas realidades tecnológicas que el mismo ser humano ha fabricado y ha creado para su bienestar.
La educación es un proceso social en el cual cada actividad y cada actor del proceso tienden hacia un desarrollo humano integral. En este sentido, el desarrollo humano podría ser visto como un promotor y conductor de mejora tanto personal como social. Sin embargo, hoy en día es la economía de libre mercado la que dirige muchas de las actividades humanas. Igualmente, por supuesto, los rápidos avances en ciencia, en tecnología, en información a nivel mundial, que han empezado a generar una nueva manera de concebir al ser humano. Podríamos decir que las nuevas combinaciones tecnológicas operadas a través de algoritmos generan nuevos modos de ser humano, o podríamos decir que son el emplazamiento de lo cibernético.
Un segundo libro que me ayuda un poco a responder esta pregunta frente al tema de lo que ha sido la humanidad a partir de algoritmos, del encuentro de el ser humano con lo cibernético, y a veces pensar que lo cibernético llegue a ser protagonista de la realidad en la que nos movemos, es el libro de La imparable marcha de los robots, escrito por Andrés Ortega, un español que también es de la colección de Alianza Editorial, recientemente también de finales del 2017, comienzos del año anterior, 2018, en la cual el autor, pues, hace todo un análisis, igual de lo que veníamos analizando en la pregunta anterior, de cómo la máquina pudo haber reemplazado la mano de obra humana, de cómo ciertos procesos que se vinieron dando a lo largo de lo que fue la cibernética en algún momento de la historia, del origen mismo de la cibernética, dada por Wiener, uno de los autores que va a retomar la definición a partir de los avances militares que favoreció la cibernética en su contexto, pues fueron elementos que fueron dándole alcance y dándole auge a lo que fue eso que hoy en día, pues, tenemos a la mano, lo que es la misma cibernética al servicio de la humanidad. En muchos campos, no solamente el campo militar, que ya lo abandonó, sino en muchos otros elementos sobre los cuales el ser humano se ha venido beneficiando de eso precisamente. Sin embargo, en el caso de que nos convoca acá, el tema de los robots como un elemento nuevo, de hablar de androides porque tienen forma de hombres, o de hablar de ginoides porque tienen forma de mujer, pues son, digámoslo así, nuevos compañeros de la realidad en la cual nos encontramos. Son un tipo de seres, por decirlo de alguna forma, un tipo de seres con los cuales el ser humano se empieza a encontrar y a relacionar, pero no con ese sentido de reconocer que sean, no es el sentido de la mascota, por decirlo de alguna forma, que es un ser vivo, un compañero de casa, un compañero de quienes gustan el tema de las mascotas, de interactuar con otro ser vivo, que podría ser distinta la respuesta a lo que podemos encontrar con ese proceso cibernético del robot, o de diferentes, no solamente el robot dispuesto con esa forma casi humana, como ya lo mencioné antes, sino máquinas que nos ayudan en nuestro diario acontecer de la casa, la máquina que lava los platos, o la máquina que dispone en qué momento puede subirse o bajarse la temperatura de una habitación, o en qué momento o en qué otro podemos bajar o disponer lo que es el internet de las cosas hoy en día, visto desde la domótica, en fin, todos esos espacios en los cuales la tecnología ha entrado desde sus algoritmos a facilitar diferentes acciones humanas, que dicho sea de paso y un paréntesis, pues tampoco es para toda la humanidad, o sea, no ha sido un beneficio para un porcentaje altísimo de la humanidad, sino como siempre son espacios en los cuales estamos reflexionando de situaciones que se han venido dando en la humanidad, pero solo para una porción muy mínima en la cual pues sabemos que existen y sabemos que se dan, porque igual esto implica una inversión económica y de dinero muy alta para gozar de esos beneficios. Pero de todas maneras pues es un espacio de reflexión y es un espacio para reconocer que ha habido un favorecimiento de ciertos elementos para la humanidad en beneficio propio, y pues que de alguna forma se convierten en un punto de reflexión y de tener en cuenta.
Muy interesante, profesor Alberto. Entre tanto, retomamos, escucharemos unos mensajes de carácter institucional.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En estos tiempos en los que en amplios sectores se podría estar pensando en la pérdida de trabajo por la llegada masiva de robots y otras tecnologías, lo cierto es que hasta la fecha no se sabe de ninguna máquina con sentido del humor o que tenga la capacidad de hacer reír y de reírse de manera consciente. Por supuesto, esto toca el sentido mismo de la palabra humano. Profesor Alberto, ¿se pueden reír los robots? Y si lo hacen o lo llegaran a hacer, ¿no sería más bien copia predeterminada de una programación humana? ¿O cree usted que sería autonomía de la máquina robotizada?
El tema de la risa es un tema interesante desde el punto de vista de la filosofía y en este caso de la antropología. Aristóteles ya en su momento lo estudió con el tema de la comedia. Más adelante, retomando precisamente este estudio, lo va a hacer en su libro de El nombre de la rosa, Humberto Eco, con todo lo que implicó en su momento la Edad Media, incluso el elemento hasta pecaminoso de lo que se podía, de lo que significaba la burla o la risa como causa de pecado. Pero bueno, dejemos ese punto de reflexión simplemente como por una mención de momento. Y lo que sí me parece importante es en lo que corresponde al robots como aquel que se puede reír, es decir, que tiene una facultad copiada, sí, claro que sí, copiada a la naturaleza o de la naturaleza humana. ¿Por qué se hace mención en este caso a eso? Porque las máquinas robóticas o la robotización de estos androides y estos ginoides, pues han pasado a ser un espacio de reflexión en torno a ser compañía humana para muchos procesos de calidad, lo hemos dicho antes ya, de mejorar la calidad humana y de la terapéutica misma, en el sentido de encontrar máquinas que nos ayuden en situaciones psiquiátricas, psicológicas, en donde haya alguien que me escuche, en donde haya alguien que esté al otro lado, como entre comillas un par, que esté al alcance de mis necesidades. Japón ha sido uno de los países que han avanzado en muchas cosas, lo sabemos y lo tenemos que reconocer, pues, y mucho más nosotros los de este lado, que tenemos una diferencia en avances tecnológicos bastante baja exponencialmente si quisiéramos verlo, pero pues no por ese hecho de no reflexionar en torno al tema de lo que implica ese campo en cualquier tipo de reflexión filosófica o científica.
La tecnología ha existido desde siempre. Por ejemplo, en los tiempos del hombre primitivo, esta se veía reflejada en las herramientas de trabajo que ellos fabricaban. En el mismo sentido están los primeros inventos que los primeros hombres descubrieron, como por ejemplo el fuego, el vestido, la pintura, la imprenta, entre otros grandes inventos que han sido de mucha importancia para los seres humanos. El desarrollo de lo tecnológico surge entonces como una manera clara de superarse y perfeccionarse. Siendo esto así, ¿por qué considerar al hombre como átomo de lo tecnológico?
Bueno, siempre ocurre que el tiempo no nos alcanza cuando la reflexión es interesante. Me parece que aquí las preguntas y las respuestas que se dieron a las preguntas, pues quedan aún con nuevos interrogantes. Es la riqueza del conocimiento, es la riqueza de la reflexión. Pero pues igual vamos en el tema de redondear lo que convoca estas inquietudes y esta grabación a la cual he sido invitado, pues el revisar el tema del hombre como átomo de lo tecnológico. Y es considerado así, y yo pienso que es posible de tener en cuenta de esa manera, en cuanto que átomo implica la no posibilidad de división más allá de lo que él es. Y en ese caso sería lo mismo aplicado al ser humano si lo tecnológico se aplica al ser humano. Es decir, no es posible sobrepasar los límites de la humanidad. No es posible ir más allá de lo que el hombre mismo es capaz, así sea en ese mismo sentido de búsqueda del bienestar propio. Bien desde el punto de vista de ese transhumanismo del cual hablamos y el que pues invito a que ustedes sigan indagando y sigan buscando todo lo que implica ese tema del transhumanismo, ese proceso de uberización, según lo que dice Ferri en su libro, como lo mencionábamos antes, o bien también en ese, digámoslo así, esa es eso que despierta un tipo de angustia existencial, pero que no es tal en el punto de analizarlo, como es la marcha imparable de los robots, de Ortega, del autor que mencionábamos, sobre todo porque todo confluye a que en las manos del ser humano, en las manos del hombre, está la posibilidad de limitar, de generar esos matices y de darle las cortapisas necesarias a lo que es la tecnología a la mano del hombre. Pensar como en algunas películas futuristas o como en otros espacios de reflexión en donde se considera que la máquina sobrepasa al ser humano, pues no es posible. E inclusive, una de las cosas que no mencioné, pero que igual lo hace Ortega muy bien en esa comparación de lo que también es la inteligencia artificial, que es uno de los temas que hoy en día pues está muy, muy en boga por el tema de lo que implica el internet de las cosas y el reconocer que hay una inteligencia que pareciera que nos adivinara nuestras necesidades cuando nos encontramos con los diferentes dispositivos electrónicos en donde hemos dejado la huella de lo que buscamos, por ejemplo, cuando Google u otros buscadores ya nos dan a nosotros ciertas muestras de lo que estábamos buscando gracias a esas cookies famosas de las huellas que dejamos frente a lo que buscamos en la información de la internet. Y pues ahí se van generando diferentes términos, palabras, etcétera, que hacen que haya un tipo de inteligencia, un tipo de manejo frente a lo que nosotros queremos y buscamos en la internet, que puede ser quizás como causa de asombro en la medida en que pareciera que la máquina nos adivinara, nos entendiera nuestros gustos. Sin embargo, considero yo que no es más allá de eso, o sea, no es más lo que la máquina puede hacer por nosotros, sino simplemente es una limitante el hecho mismo de que depende la máquina del ser humano. Somos nosotros los que hemos dado esas alas a la máquina, pues igual, por esa misma razón, no se puede llegar a dividir más de lo que es nuestra naturaleza, frente a lo que somos, frente a lo que realizamos y frente a lo que hemos creado, y por lo tanto, criatura nuestra, y criatura es la máquina, y criatura el software, y criatura todo lo que hoy en día tenemos. Yo considero que eso siempre va a ser en ese sentido positivo, sin llegar a pensar en una satanización de lo que la tecnología es para el ser humano. Muchísimas gracias de nuevo y pues como les decía, seguir en esa reflexión. El tiempo siempre será corto en estos espacios de entrevistas, pero pues ahí queda un poco la inquietud para que todos ustedes continúen en la reflexión. Muchísimas gracias.
Ya para terminar, sintetizamos el contenido de este encuentro radial con lo siguiente. Dos son los autores sobre los cuales ha girado la presente reflexión. El primero, Luke Ferry, quien escribió en el 2016 su libro La Revolución Transhumanista, en donde se aborda cómo la tecnomedicina y la uberización del mundo van a transformar nuestras vidas. El segundo autor, Andrés Ortega, en el mismo año, en 2016, escribió el libro La imparable marcha de los robots. Se trata, para ambos autores, de poner en diálogo sus pensamientos y sus ideas en torno al tema que convoca este encuentro: el hombre como átomo de lo tecnológico. Ambos autores igualmente reflexionan en torno al individuo humano como sujeto tecnológico, es decir, protagonista del hacer tecnológico, y al mismo tiempo que se abre la incertidumbre sobre el final de la historia humana. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor José Alberto Rivera por compartir con nosotros parte de sus inquietudes sobre este tema. Los acompañó en esta emisión Dolly Toro, filósofa egresada de la UNAD, y Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.